Vamos a seguir leyendo en esta profecía de Jonás, el primer capítulo, y ahora leeremos los versos del 13 al 17. Jonás 1 y del 13 al 17, o sea, la última parte de este primer capítulo de Jonás. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: «Te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido». Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Yahvé con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Yahvé, e hicieron votos. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si eres una persona salva, ¿cómo fue tu salvación? Y si todavía no eres una persona salva, ¿cómo puedes ser salvada? En un sentido, Jonás 1:17 va con Jonás capítulo 2, más que con el primer capítulo. Si os fijáis, no sé si en todas vuestras Biblias es así, pero el número 17, Jonás 1:17, está escrito en negrita, y eso quiere decir que empieza otro tema diferente. Pero es que además, en el versículo 17 es donde se empieza a hablar del gran pez, y se sigue hablando del gran pez hasta el final del capítulo 2. En ese sentido, este versículo 17 va más bien con Jonás 2, más que con el primer capítulo. Y yo iba a hablar esta tarde, sobre todo este pasaje, sobre Jonás y el gran pez, empezando con el versículo 17 del primer capítulo y después siguiendo con el capítulo 2 entero, porque es todo el tema de Jonás y el gran pez. Pero al final decidí hablar solamente sobre Jonás 1:17, nada más. ¿Por qué? Porque Jonás 1:17 es uno de los versículos más importantes de este libro de Jonás. Jonás 1:17 describe la salvación de Jonás. Cuando hablé la vez anterior, vimos cómo aquellos marineros, a pesar de que no querían hacerlo, al final Jonás mismo les animó a echarle al mar como la única manera de poder salvarse ellos de la tempestad, y al final lo hicieron sin querer, pero vamos, lo hicieron, lo echaron al mar, y lo que ellos estaban esperando, y Jonás también, era la muerte segura de Jonás en pocos minutos o segundos incluso. Si pasamos a fijarnos en el capítulo 2 de Jonás, que será el tema de la próxima predicación sobre Jonás si Dios quiere, lo que tenemos aquí es una increíble oración de Jonás dentro del vientre del gran pez, algo asombroso. Y en esa oración que hace Jonás dentro del cuerpo del pez, él describe sus primeros momentos después de ser echado por los marineros al agua. Y él está esperando morir ahogado en cualquier momento. Solo para ver algunos ejemplos, versículo 3 de Jonás 2. «Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. ¿Veis cómo Jonás en esta oración está describiendo sus primeros instantes después de ser echado por los marineros al agua? Él está seguro de que en cuestión de segundos él va a morir ahogado en esa situación en nuestro mar Mediterráneo. Pero, como todos sabemos y conocemos la historia de Jonás, no fue así. No fue así porque Dios le salvó a Jonás de ahogarse. Dios le salvó la vida. ¿Y dónde está esa salvación aquí en el libro de Jonás? Pues está en Jonás 1:17. Aunque no lo diga con esas palabras, el Señor salvó a Jonás, no tenemos otra cosa que la salvación de Jonás por parte del Señor en este versículo, Jonás 1:17. Y la salvación de Jonás es una ilustración de nuestra salvación, de los que somos salvos, gracias a la gracia de Dios. En primer lugar, y voy a decir varias cosas sobre la salvación de Jonás y la nuestra, en primer lugar, vemos aquí una salvación inesperada. Una salvación inesperada. Jonás 1:17 empieza con esa pequeña palabra pero. ¿Y qué hace aquí esta palabra pero? Está diciéndonos que algo va a pasar totalmente inesperado. Los marineros echaron a Jonás al agua, estamos esperando lo peor. Pero el autor del libro, se supone que fue el propio Jonás, él dice, pero, al contrario de lo que se esperaba, pero, Jonás no murió. Jonás no murió ahogado. Sucedió algo totalmente imprevisible, inesperado, tanto para Jonás como para los marineros, como para todos los demás también. Y es que no murió, porque el Señor intervino. Entonces, esta pequeña palabra, pero, está enseñándonos a esperar algo totalmente fuera de lo normal, algo inesperado. Pero, contrario a nuestras expectativas, Jonás no murió. Ah, ¿qué pasó? Y a continuación vemos qué fue lo que pasó. Y nosotros, cuando pensamos En nuestro caso, los que somos hoy creyentes, si somos creyentes, es ni más ni menos porque el Señor en algún momento de nuestra vida nos salvó. No es por otra razón. Si somos creyentes, es porque el Señor nos salvó. Y seguramente, aunque ya no nos acordemos de todos los detalles, se han pasado muchos años desde que conocimos al Señor, pero seguramente si nos acordamos de algunas circunstancias quizás inesperadas, especiales, que el Señor usó para llevarnos hacia Él y hacia la salvación. Como en su providencia. La providencia de Dios es como Dios mueve las cosas y mueve a las personas y las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. Y fue así con mi salvación, con tu salvación, hermano, hermana. Hay en nuestra historia, aunque no hubiera ningún milagro en un sentido, como el caso de Jonás, un pez tragándose y él sobreviviendo a esa experiencia, pero todos podemos apuntar, todos podemos recordar seguramente ciertas circunstancias que Dios usó en nuestro caso para llevarnos a la salvación. Cosas a veces inesperadas. No lo esperábamos. No éramos creyentes, quizás no tuviéramos ningún interés o poco interés en la palabra de Dios, pero de forma inesperada el Señor irrumpió en nuestra vida, usando lo que fuera en cada caso. Y es que la salvación, en un sentido, nunca es previsible. Siempre es algo inesperado. En segundo lugar, vemos aquí una salvación divina. Inesperada, pero, y una salvación divina. Pero, Jehová. Pero, Yahvé. Pero, el Señor. Y no hay ninguna duda, ¿verdad?, de que la salvación de Jonás fue una salvación efectuada por el propio Señor. Fue Dios quien salvó a Jonás. No fue Jonás quien pudo salvarse a sí mismo. No fueron los marineros. Ellos intentaron remar para llegar a tierra, para salvar a Jonás, pero no pudieron hacerlo. No fue ninguno de ellos quien salvó a Jonás. Fue únicamente el Señor, Jehová, Yahvé, quien le salvó. Por eso dice, pero Jehová, pero el Señor tenía preparado algo para salvar a Jonás. Por eso, al final de la oración de Jonás, en el capítulo 2, versículo 9 al final, que son las últimas palabras, son el amén de la oración de Jonás dentro del vientre del gran pez. Y cuando termina su oración dice, la salvación es de Jehová, la salvación es de Yahvé, del Señor. Así es como termina Jonás esa asombrosa oración dentro del cuerpo del pez. Y él tenía muy claro que su salvación había sido efectuada por el Señor y no por nadie más, ni por nada más, ni fue por casualidad, ni buena suerte, ni algo por el estilo. Fue puramente por la intervención de Dios, del Señor, que Jonás pudo ser salvado. ¿Y acaso no es así también con nosotros, los que hoy somos salvos por la gracia de Dios? ¿Cómo fue nuestra salvación? ¿Fue gracias a nosotros? ¿Gracias a que fuimos nosotros lo suficientemente listos, inteligentes, para captar el Evangelio? ¿Fuimos nosotros solos, solitos, los que pudimos salvarnos? ¿Éramos más listos que otros compañeros nuestros o familiares que al final no se han salvado todavía? ¿Qué hubo de diferencia entre ellos o los amigos de nuestra infancia o juventud y nosotros? La única diferencia la marcó el Señor, no nosotros. Y aunque Dios usara a alguien como instrumento para nuestra salvación, sabemos que no fue esa persona quien nos salvó. Fue el Señor quien usó a esa persona o a esas personas para nuestra salvación. Pero no fue ningún ser humano quien nos salvó. Fue el Señor, porque la salvación es del Señor. La salvación de Jonás fue del Señor, mi salvación fue del Señor, tu salvación, hermana, hermano, fue del Señor, y es porque Él es el único autor de la salvación. Es Él quien lo hace, y no nosotros ni nadie más. Ningún predicador puede salvar a nadie. Ni siquiera los mejores predicadores de toda la historia han sido capaces de salvar ellos a una sola persona con sus brillantes predicaciones. Solamente han sido instrumentos humanos en las manos poderosas y soberanas del Dios que salva a los pecadores. En tercer lugar, vemos aquí una salvación planeada, una salvación inesperada, una salvación divina, y en tercer lugar, una salvación planeada. Dice, pero Jehová o el Señor tenía preparado un gran pez. ¿Y eso qué quiere decir? Es que el Señor tenía preparada la salvación de Jonás. Lo que le pasó a Jonás no le pilló de sorpresa a Dios, porque no hay nada que le sorprenda a él. Dios es el que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Él sabe todas las cosas. Él sabe el fin desde el principio. Es un Dios eterno. Y cuando compaginamos su eternidad con su omnisciencia, es un Dios que desde siempre ha sabido todas las cosas y siempre las sabe. Él no tiene pasado, presente y futuro. Es como si todo fuera presente para Él, para su conocimiento y para sus ojos. Y cuando los marineros echaron a Jonás al agua y parecía que iba a morir Jonás, seguramente, el Señor tenía todo planeado para salvar a Jonás. Él ya sabía cómo lo iba a hacer. Aquí vemos también la maravillosa soberanía de Dios. De hecho, en este libro de Jonás, que solo tiene 4 capítulos, es un libro cortito, solo ocupa 2 páginas en mi Biblia, pero 4 veces en este libro leemos el control del Señor sobre los elementos de la creación, de la naturaleza. Fue Dios quien preparó la tempestad, fue Dios quien preparó el pez. Y en el capítulo 4, casi al final del libro, fue Dios también quien preparó una calabacera y un gusano para comerse la calabacera. Vemos cómo Dios controla soberanamente hasta los seres vivos, los vientos, el agua del mar, todos los elementos de la naturaleza. Todo esto está en manos del Señor, bajo el control del Señor, y Él tenía preparado el gran pez para usarlo para la salvación de Jonás. ¿Y qué diremos de nuestra propia salvación? El Señor tenía preparada nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Desde lo que la Biblia llama los tiempos antiguos. Eso quiere decir antes de que existiera siquiera el tiempo. Cuando solo existía Dios en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en aquel entonces, entre comillas, fue cuando Dios preparó tu salvación y mi salvación. Ni siquiera existía el mundo, el universo, no existía nada, solo existía Dios y los planes de Dios. Y en sus planes estábamos nosotros, que no íbamos a existir hasta dentro de millones de años o lo que fuera en la mente de Dios. Pero Dios tenía preparado no solamente nuestra salvación, Dios tenía preparado el cómo y el cuándo y el a través de qué instrumento Dios nos iba a salvar. Dios no tiene que improvisar, porque Él sabe todo y Él controla todo. Eso es lo que quiere decir la soberanía de Dios. No debería ser un tema para que lo discutamos. A ver quién puede ganar el debate sobre si Dios es tan grande o no es tan grande, o Dios es soberano o no es soberano. No es un tema de debate, es una maravillosa verdad y es un gran consuelo para nosotros saber que Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Es verdad que nosotros no lo entendemos, es verdad. Es verdad que no podemos entender cosas que Dios hace o que Dios permite, pero la Biblia nos asegura de que Dios tiene todo preparado, como tenía preparado ese gran pez, para usarlo, para salvar a Jonás de una muerte segura. En cuarto lugar, vemos aquí una salvación sorprendente. Porque si hubiera sido por nosotros, hubiéramos diseñado seguramente otra manera de salvar a Jonás. No sé, los marineros. A lo mejor se les ocurrió usar otro intento de llegar hasta Jonás, una cuerda, o pasa otra nave al lado y entre las dos naves pues pueden hacer algo. Si hubiéramos dependido de nosotros, hubiéramos pensado en cualquier otra manera de salvar a Jonás. ¿Pero qué fue lo que usó el Señor? Usó un pez, un gran pez. No sabemos qué tipo de pez o qué tipo de criatura marina sería aquel gran pez. Siempre en las historias para los niños se cuenta de Jonás y la ballena, pero no dice la palabra ballena, ni tiburón, ni nada por el estilo. No sabemos qué tipo de pez sería ese pez. Pero os quiero pedir que uséis un poco vuestra imaginación por un momento. Imaginaos que estamos en el barco con los marineros y acaban de echar a Jonás al agua. Y vemos cómo Jonás se va hundiendo, porque él se resigna a morir, ni siquiera intenta quizás nadar para ver si aguanta 5 minutos más en el mar, pero ni siquiera eso. Empieza a hundirse, como él dice después en el capítulo 2. Y luego vemos de repente acercarse a donde Jonás está en el agua, hundiéndose. ¿Qué es lo que vemos? Vemos acercarse un enorme pez, tan grande que era capaz de tragárselo entero a Jonás y él vivir en su cuerpo durante 3 días y 3 noches. Sería enorme ese pez, más o menos como una ballena o como un gran tiburón. Pero cuando vemos ese pez, ese ser vivo, ¿qué pensamos? ¿Que va a salvar a Jonás? No. Pensamos que se lo va a comer. Y se lo come, de hecho. ¿No? y pensamos, la única duda es si Jonás va a morir ahogado o comido por el animal este, el pez. Pero ese pez, que también va a tragarse a Jonás y tenerlo dentro de su estómago, su vientre, ese pez va a ser el salvador de Jonás. ¿Os dais cuenta? El pez, que pensamos que va a acabar con él, seguro, ese pez va a ser lo que Dios va a usar para preservar la vida de Jonás durante 3 días y 3 noches. Es que los caminos del Señor son sorprendentes. Él no siempre usa lo que nosotros pensamos que va a usar o que tiene que usar. Por eso dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, como las montañas son más altas que los valles o lo que sea. Los pensamientos y los planes de Dios no tienen nada que ver con nuestra manera limitada de pensar. Dios nos sorprende porque Él usa medios y usa a personas que nosotros nunca veríamos como lo que Dios va a usar para salvar a alguien. Nuestra salvación también es una salvación sorprendente, como la de Jonás, por muchas razones, entre ellas porque no la merecemos. Ninguno de nosotros, nadie merece la salvación. Es una salvación inmerecida. Es lo que quiere decir que es por gracia. Por gracia quiere decir una salvación inmerecida. No somos dignos. No es porque seamos buena gente, no somos tan malos, yo no soy tan malo. Siempre decimos que no somos tan malos, no hay nadie malo por lo visto. Pero no somos salvos por eso. Somos salvos inmerecidamente por la pura gracia libre y soberana de Dios. Y es una primera razón por la cual nuestra salvación es sorprendente. Creo que esto lo he dicho alguna vez antes, pero nos sorprende a nosotros que Dios pueda enviar a mucha gente al infierno. Pero lo que más nos debería de sorprender es que Dios reciba a tantos de nosotros en el cielo. No lo contrario. El infierno es nuestra posición por defecto desde que somos concebidos por nuestras madres. El infierno es lo que todos merecemos. Tú y yo nos merecemos el infierno. No importa que no nos veamos en el espejo tan malos como los terroristas y como esta gente que mata a otros, pero eso no importa. Pero merecemos ser castigados por Dios por el hecho de ser pecadores. Entonces no es la ira de Dios lo que nos debe sorprender. Es el amor de Dios, es su misericordia, es que Él sea tan bueno. Es eso lo que nos debería de sorprender. Pero también nuestra salvación es sorprendente por cómo fue. Porque fuimos salvados por la muerte de un hombre en una cruz. Y cuando vemos esa imagen, aunque sea en nuestra imaginación, de Jesús muriendo en la cruz por nosotros, es la paradoja del Evangelio. Porque fuimos salvados por debilidad. Como dice en Corintios Pablo, fuimos salvados por lo que parece no tener ningún sentido, la vergonzosa muerte de un hombre en una cruz, y fuimos salvados por eso. Es la paradoja de la salvación. Fuimos salvados por algo que la gente desprecia, que no le da la más mínima importancia, pero por eso fuimos salvados. Y fuimos también salvados porque Dios, en un momento de nuestra vida, envió a su Espíritu Santo para darnos entendimiento del Evangelio, donde antes no había, y para tocar nuestra conciencia y nuestro corazón, para llevarnos con ternura hacia Él, hacia la salvación. Es una salvación sorprendente, pero lo malo es que nos hemos acostumbrado tanto a ser creyentes, a ser cristianos, a ser salvos, que hemos perdido el sentimiento de asombro y la sorpresa que debería ser para nosotros ser personas salvas. Nuestra salvación debería parecernos tan sorprendente como la salvación de Jonás. Cuando él piensa que va a morir seguro y el Señor interviene y le salva la vida, pues nuestra salvación debería parecernos a nosotros igualmente sorprendente. En quinto lugar, una salvación milagrosa. Una salvación milagrosa. Es verdad que ha habido otros casos, pocos, pero algunos casos, de personas cuyos cuerpos, o sin vida o con vida, han sido sacados de criaturas así marinas. Me he metido en internet para leer una serie de artículos sobre todo tipo de supuestos casos de gente que ha sido rescatada dentro de un tiburón, o dentro de una ballena, o dentro de algún tipo de los mares, ¿no? Y hay casos que son muy interesantes. Hay todo tipo de opiniones. He leído, por ejemplo, que una ballena, es imposible que ninguna de las especies de ballenas que hay pueda tragarse a un ser humano. Es imposible por cómo tiene la garganta, no sé qué, no sé cuánto, las medidas. O sea, que han sacado todas las estadísticas, es imposible. También he leído de un caso que constata en periódicos de renombre de gente que han sido encontrados dentro de ballenas y de tiburones. También he leído que el candidato más probable para este gran pez no es una ballena, sino el gran tiburón blanco. He leído que es la única criatura marina que realmente podría tragarse vivo a un ser humano, y en teoría, si no se lo come, pues ese ser humano podría sobrevivir, en teoría, dentro del cuerpo de un gran tiburón blanco, no sé. Pero todo esto nos hace perder de vista algo importante, y es que la salvación de Jonás fue un milagro. Es que no hay que buscar casos históricos para que parezca un poco más creíble que Jonás estuviera dentro de una ballena o lo que fuera durante 3 días y 3 noches. Estamos buscando excusas para que parezcamos más inteligentes ante la gente. Pero es que esto fue un milagro. Fue un milagro, no fue otra cosa. No importa que hubiera una ballena o un tiburón capaz de tragarse vivo a un ser humano. Ah, entonces sí podemos creerlo. Lo creemos porque lo pone en la Biblia. Y es palabra de Dios. Y Jesús cita esta historia en los evangelios como creyéndola. Jesús no cuestiona la historia de Jonás. Él cita esta historia. Dice, como Jonás estuvo dentro del vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jesús se creía esta historia como algo milagroso que Dios hizo para salvarle la vida a Jonás. Nuestra fe no tiene que depender de otras pruebas históricas o de testigos o científicas. Nuestra fe tiene que basarse únicamente en la veracidad de la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad. No necesitamos más confirmaciones fuera de la propia Biblia. Porque si es así, realmente no confiamos en la Biblia. Si la Biblia no es apoyada por otras fuentes, pero no hace falta ningún apoyo, porque es palabra de Dios, y eso nos basta, es suficiente. Y la salvación de Jonás, creedme, no fue porque por casualidad, por buena suerte, pasara por ahí un gran tiburón blanco, y ya se sabe que los grandes tiburones blancos sí pueden tener una persona dentro durante un tiempo sin que se muera y todo eso. Pero eso no depende, estamos confiando en que Dios hizo un milagro, totalmente un milagro, para salvar a Jonás. Y esto es lo importante, porque la salvación que hace Dios siempre es algo sobrenatural, no natural. Un milagro, por definición, es algo no natural, es algo sobrenatural. Y dejadme que os diga que nuestra salvación también fue y es un milagro, un milagro. Y muchas veces, si somos sinceros, no lo vemos así. La salvación de una persona siempre es un milagro. Siempre. Si eres una persona salva, no te creas que sea algo natural. No tiene nada de natural. Yo veo dos peligros en esto para nosotros. El primer peligro es el peligro de reducir la conversión a algo natural. Decimos, por ejemplo, es que mis padres eran creyentes y me llevaron a mí y a mis hermanos a la iglesia, y así yo también llegué a ser creyente. y estamos quitando totalmente el aspecto de la intervención de Dios en nuestra alma para salvarnos. Estamos diciendo la explicación de que yo hoy sea cristiano es porque mis padres también lo fueron. ¿Dónde está entonces la obra de Dios? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está el milagro? No existe. Estamos quitando el aspecto milagroso de nuestra propia salvación. O decimos, bueno, yo era de otra religión o de otra iglesia o de ninguna, y luego me hablaron unos creyentes y me convencieron de lo que ellos creían, y al final pues yo también acabé cayendo y acabé convencido del Evangelio. ¿Dónde está el milagro en eso? Ha desaparecido, pero a veces explicamos nuestro testimonio así y estamos quitando el elemento sobrenatural de nuestra salvación. Pero es que nuestra salvación fue 100% sobrenatural, milagrosa. Y es una pena que perdamos ese concepto de nuestra salvación como milagro de Dios. Este es el primer peligro, el peligro de reducir nuestra salvación a una cosa meramente natural, con explicaciones humanas, ¿no? El segundo peligro es el peligro de perder de vista que la conversión de una persona es el mayor milagro de todos. Lo que más odio del falso evangelio de la prosperidad es que desvía nuestra atención del mayor milagro y la mayor sanidad de todas, que es nuestra propia salvación. Hay tal obsesión en cada vez más iglesias evangélicas hoy día con sanidad física. Y yo lo digo así porque lo siento así. Es una obsesión con la sanidad física. Y uno de los males que vienen de ahí es que ya no valoramos la mayor sanidad de todas, que es la salvación de una persona, de un pecador. No hay mayor milagro. No hay mayor sanidad que tu salvación, mi salvación, si somos creyentes. La salvación de Jonás y la nuestra son obras milagrosas, sobrenaturales, que hace el Señor y Él solo. Finalmente, diré que la salvación de Jonás fue también una salvación simbólica. Porque después dice en la segunda parte del versículo 17, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y todos nosotros sabemos que estas palabras apuntan hacia el Señor Jesucristo, ¿no? No es una coincidencia lo de 3 días y 3 noches. No es ninguna coincidencia. Es que Dios lo hizo así para que la experiencia de Jonás apuntara simbólicamente a la muerte, a la sepultura y a la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús mismo lo dijo en varios de los evangelios, pero dejadme que os lea de uno de ellos, de Mateo 12, donde él mismo se refiere a Jonás como símbolo de su propia experiencia. Dice aquí en Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús dice con su autoridad que la experiencia de Jonás dentro del pez durante esos 3 días y 3 noches, eso fue aposta por parte del Señor para apuntar proféticamente hacia la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Jonás en el vientre del gran pez simboliza a Jesús en la tumba. Es cierto que Jonás no murió literalmente, aunque hay algunos que creen que sí, eso ya es otra historia, pero he leído que algunos eruditos han especulado, que quizás Jonás literalmente muriera y resucitara de la muerte, pero no, eso no es lo que dice la Biblia. No habla de una muerte literal ni de una resurrección, pero nos da la impresión de que es como si fuera una muerte y resurrección metafóricas. Es como si Jonás hubiera muerto, porque no le quedaba otra alternativa. Iba a morir, pero seguramente, infaliblemente, pero Dios no permitió que muriera. Y en eso fue la resurrección metafórica de Jonás. No de una muerte literal, sino de una muerte segura que le hubiera sobrevenido si no hubiera sido por la intervención milagrosa de Dios. Su experiencia, la de Jonás, anticipa proféticamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y nuestra salvación es una salvación basada precisamente en la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Leemos en una de las cartas de Pablo, 1 Corintios, en ese famoso pasaje en 1 Corintios 15, primeramente, Pablo está aquí resumiendo el Evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, primera cosa, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, segunda cosa, y que resucitó, tercera cosa, al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo, cuando está poniendo las bases del Evangelio, se refiere a tres eventos en la vida de Jesús: su muerte, su sepultura y su resurrección. Y esas tres cosas fueron anticipadas proféticamente cuando Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches. Voy terminando. Si os fijáis en este versículo donde estamos esta tarde, Jonás 1:17, veréis que se puede dividir este versículo en dos mitades. Donde está el punto y coma, se divide el versículo en dos partes. La primera parte conecta la salvación de Jonás con nuestra salvación. Y la segunda parte conecta la experiencia de Jonás con la muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Hemos visto aquí una salvación, la de Jonás, y la nuestra, la tuya y la mía, si somos salvos, una salvación inesperada, pero una salvación divina, Jehová, Yahvé, una salvación planeada, tenía preparado, una salvación sorprendente, tenía preparado un gran pez y no otra cosa más esperaba para nosotros, una salvación milagrosa, una salvación simbólica apuntando hacia el Señor Jesucristo, en quien hay salvación tanto para Jonás como para cualquiera de nosotros. Y por eso nos hacemos eco de las últimas palabras de Jonás en su oración al Señor en el capítulo 2. La salvación es del Señor. La salvación de Jonás fue del Señor. Mi salvación fue de Él. Tu salvación, hermana, hermano, fue del Señor. ¿Y sabéis qué? Es esto lo que nos da esperanza a la hora de evangelizar. Porque nosotros no salimos a evangelizar confiando en nuestros brillantes argumentos para convencer a la gente de nada. Nosotros salimos a la calle para evangelizar confiando únicamente en el único que puede salvar a la gente, que es el Señor. Si el Señor pudo salvar así a Jonás, si el Señor pudo salvar así a nosotros, ¿a quién entonces no podría Él salvar? No hay nadie, no hay nadie que sea un caso demasiado difícil para el Señor. Si la salvación es de Él, entonces salgamos con esperanza, salgamos con ánimo. No depende de nosotros. Nosotros somos como los peces que Dios va a usar, como usó el gran pez. Dios nos va a usar a nosotros como simples instrumentos en sus manos poderosas para la salvación de otras personas.